¿Cómo va eso, doctor? ¿Estás más tranquilo, más relajado?
Bueno, la verdad que sí, estoy en otras, con otros estreses, ¿verdad? Que ni se comparan a lo que es estar en esa silla, ¿verdad? En ese cargo, ¿verdad? Hablo mucho con la directora, con la doctora Sandra, con el equipo, pero sí, no es lo mismo, ¿verdad? Estoy con el tema de mi tesis, espero finalizarlo ya marzo, ¿verdad? Mi idea es defenderla antes de junio, julio. Quiero entregar todo en marzo y esperar un poco el feedback de los revisores y bueno, a partir de eso defender. Es un poco mi plan de los próximos 6 meses.
O sea, ¿qué estarías de vuelta para el COVID-24? Vámonos, ya está.
No, no.
¿Qué estás estudiando? ¿En qué te estás especializando?
Bueno, yo me formé en Barcelona, hice varias maestrías con respecto a metodología de la investigación, en ciencia de la salud, en salud pública, ¿verdad? Y mucho en epidemiología. Desde que vine a Paraguay, 2015, tengo algunos proyectos del CONACYT relacionados a tuberculosis, ¿verdad? Es una epidemia silenciosa, ¿verdad? Que mata mucho en el Paraguay, ¿verdad? Y tiene un perfil de a quién mata, principalmente a gente pobre. Y bueno, yo me aproximo un poco a eso, exploro un poco el tema de las prisiones, ¿verdad? Cómo las prisiones son, digamos, el caldo de cultivo de la tuberculosis en el resto de la comunidad. Por más de que ahí ocurre gran parte de la tuberculosis, 10% de los casos de tuberculosis ocurren en esa población, que es menos del 1% de la población paraguaya, el 10% ocurre ahí. Pero en realidad, y mi aproximación a nivel molecular y a nivel epidemiológico clásico, es explorar y argumentar cómo esos pocos casos, en número absoluto, de las prisiones, explican gran parte de lo que ocurre en la comunidad, ¿verdad? Y eso sí es novedoso a nivel internacional, y que apunta un poco al sentido de salud pública, de que una prisión... voy a hablar en términos un poco más cristianos, ¿verdad? La prisión, pues, en términos criminales o criminalística, es un lugar donde ahí le ponemos a la gente peligrosa para el resto de la comunidad, para proteger al resto de la comunidad, ¿verdad? Pero ese sentido de protección del resto de la comunidad tiene que también tener el factor salud. O sea, esa gente a la cual le estoy encerrando para proteger al resto de la comunidad también tiene que tener buena salud. Tengo que proteger eso, pero no solamente por ellos, sino para proteger el resto de la comunidad. Pues eso es lo que yo muestro un poco con tuberculosis, pues se pueden demostrar en un montón de otras enfermedades, de que una prisión enferma sigue enfermando al resto de la comunidad, y el resto de la comunidad no se salva. Entonces por ahí va un poco la aproximación. Hablo mucho con la ministra Cecilia, ¿verdad? Y bueno, y con su equipo, que la verdad que tengo un acercamiento muy bueno. Y bueno, esa aproximación entre salud y Ministerio de Justicia, que es muy importante, no solamente por la salud de los presidiarios, de los presos, del equipo que trabaja ahí, que hay una alta incidencia de un montón de otras enfermedades, sino para proteger al resto de la comunidad. Una visión de salud pública.
¿Y cuál es la enfermedad de mayor incidencia en las cárceles en Paraguay?
Obviamente las enfermedades crónicas, no tanto las enfermedades infecciosas, ¿verdad? Que vamos a encasillar con algún bicho que tienen, ¿verdad? Y no, en realidad está el tema de salud mental, que es impresionante, ¿verdad? Enfermedades crónicas, hay mucho sedentarismo, ¿verdad? Hay malnutrición. Hay enfermedades cardiovasculares, hay diabetes. Yo creo que en número absoluto quizás eso es lo que más.
¿La droga se puede vincular con enfermedad?
Claro que sí, como adicción. Está relacionada a la adicción. Totalmente. Se vincula eso también, ¿verdad? Y marginalmente, pero tienen más, o sea, impacto, digamos, son las infecciosas, ¿verdad? Hay brotes de tuberculosis, hay muchos casos de tuberculosis en prisión. Hay muchos casos también de HIV, de hepatitis, de un montón de otras enfermedades. Y es importante que el Ministerio de Salud tenga una política con esa población, no solo para proteger a esa población, sino al resto de la comunidad. Tener que estén bien vacunados, ¿verdad? Que tengan acceso a una alimentación mínimamente con buena nutrición, ¿verdad? General. Ese tipo de aproximaciones, porque esa gente tarde o temprano se vincula, ¿verdad? De hecho, hay números muy interesantes. Si hoy nos vamos a Tacumbú, hay 3.000 personas. ¿Cuántas personas vos decís que pasan por prisión durante un año? Probablemente 5 veces ese número. 3%. 15.000 personas realmente pasan por prisión. Entonces...
Entran, salen.
Y al entrar y estar 2 o 3 meses o 6 meses, levanta, además de hábitos, también levanta un montón de otras enfermedades. Y eso pasa con la tuberculosis. Viene, se enferma y la tuberculosis, pues, es una enfermedad un poco particular, porque vos, cuando te contagias, no es que inmediatamente, no es como el COVID. Vos te contagias y en la semana siguiente te vas a enfermarte, ¿ve? Y te das cuenta y te acordás, no, me contagié en tal lugar. Con tuberculosis, vos te contagias y desarrollas la enfermedad en los siguientes años. Puede ser 2 años, puede ser 3 años después. Entonces, mucha gente pasa por la prisión, está en esas condiciones, se contagia, sale y desarrolla tuberculosis en la comunidad, ¿verdad? Y contagia a su familia, contagia al resto de la comunidad.
Uh-huh. Y comparaste con otros países de la región.
Sí.
¿Cómo estamos nosotros?
En términos, no somos muy diferentes, ¿eh? Sí, uh-huh. Sí, el nivel de encarcelamiento, la cantidad de población encarcelada por habitante sigue siendo, está en medio, ¿verdad? Hay prisiones que es altísimo, hay prisiones, en el global está en medio, tenemos países en Latinoamérica, El Salvador es el extremo, ¿verdad? Ojalá no vayamos hacia ahí. Uruguay tiene más presos para su población que nosotros, o están más o menos igual. Pero igual es un número que prácticamente se duplicó en los últimos 10 años, ¿verdad? Si teníamos 9.000 presos en el 2010-2011, hoy tenemos casi 15.000 presos, ¿verdad?
Y ayer hablábamos con un médico. Me recuerdan enseguida el nombre del médico que habló con nosotros, forense, en la zona de Filadelfia.
¿Vera la pedido?
Iván Vera. Y queríamos hablar respecto al chico de 13 años que falleció porque estaba buscando agua, sí. Murió de sed. Y nos decía el doctor, le mató el calor y le mató la falta de agua, pues estaba buscando agua. Eso es lo que yo noté cuando levanté el cadáver. Inicialmente no quiso acceder a la entrevista porque dijo que quizá el nivel de frustración y de crítica que quería hacer a que se visibilice la cuestión del Chaco a partir de la muerte de un chico en estas circunstancias era una cuestión meramente circunstancial. Y para él, en realidad es una cuestión hasta cotidiana ver historias de ese tipo. De todos los problemas que no visibilizamos en Paraguay, de las cosas que no vemos y que en vigilancia probablemente ustedes monitoreaban, pero no es parte de la conversación diaria. El agua para un país como este sigue siendo en realidad un problema. Y ayer alguien me decía, ¿y cuál es nuestra marca país? Nuestra marca país tiene al agua como centro. Y sin embargo, la crónica te dice que hay un chico que murió de sed en Paraguay. Qué increíble, ¿verdad?
Totalmente. Creo que en el 2016 hicimos un estudio sobre la esperanza de vida de la población indígena, especialmente la que vive en el Chaco, y es alrededor de 45 años. ¿Verdad? Eso se da porque hay una altísima mortalidad infantil. Puede ser por sed, pero probablemente está deshidratado por alguna diarrea, o si necesitaba más agua de lo habitual, por eso falleció. Hay dos paraguayos, ¿verdad? El resto de la población general, nuestra esperanza de vida está alrededor de los 70, 73 años, ¿verdad? Pero la población indígena, en promedio, muere a los 45 años. Eso quiere decir que hay gente que llega, hay abuelos, caciques, claro, que llegan a los 80, 70, sí.
Pero ¿verdad? Muy pocos.
Pero muchísima gente y muchísimos niños mueren de hambre, enfermedades infecciosas. Y hacemos, y en ese estudio también hicimos, ¿cuáles son las 10 primeras causas de mortalidad de la población indígena? Y es 1810, ¿verdad? Tuberculosis, diarrea, neumonía, ¿verdad? O sea, en la población general está cáncer, enfermedades cardiovasculares, claro. Como un país de primer mundo, ¿verdad? Con algunas señales de tercer mundo, pero bueno. Pero la población indígena tiene una esperanza de vida casi la mitad que la población general. ¿Y de qué se muere? Se muere de enfermedades del siglo antepasado, ni siquiera el pasado.
¿Y cuándo la humanidad tuvo esa expectativa de vida?
Y dos grandes fenómenos dispararon la expectativa de vida. El acceso al agua potable, ¿verdad? Y segundo, las vacunas.
No se vacunan.
No, y segundo, las vacunas. Sí, claro. Las vacunas y el agua potable son las que disparan la esperanza de vida de la humanidad.
O sea, la población indígena en Paraguay vive en la época previa a la existencia de las vacunas todavía.
Y del agua potable, ¿verdad? Por lo que pasó.
Y del agua potable. Qué locura.
Exacto. ¿No se vacunan en un porcentaje alto los indígenas, doctor?
No te sabría decir con precisión, ¿verdad?, cuánto por ciento, pero sí es un acceso diferente a la población indígena. Hay que hablar con los caciques, hay que convencerle al cacique. Si el cacique está convencido, ¿verdad?, la comunidad, el resto de la comunidad prácticamente accede a la vacunación. Es un juego político, ¿verdad? Mm. Creo que ocurre en toda la política. Hay que hablar con el cacique para poder negociar, ¿verdad?
Pero es
más o menos así. No es que vienen de a uno, puede ser, pero es excepcional. Las grandes vacunaciones masivas en población indígena, hay que hablar con los líderes comunitarios, hay que convencerles, hay que dialogar con ellos, explicarles cómo es. Y una vez que aceptan los líderes, sí hay una vacunación masiva de esa población.
Me voy a meter enseguida al tema COVID, pero no quiero dejar de meter otros temas que de por ahí no están habitualmente en agenda. Hoy, 13 de enero, es el día de lucha contra la depresión. Probablemente el encierro, Guille, hizo que eso se dispare a niveles extraordinarios en el par de últimos años. Y estoy mirando una publicación de Medicina Una en Twitter que dice que en Paraguay, de acuerdo a la última investigación realizada en el 2021 por profesionales del Hospital de Clínicas, Facultad de Ciencias Médicas de la Una, en más de 1.100 adultos encontraron cifras de depresión grave en más del 30% de las personas del país. Actualmente la depresión está afectando a casi 300 millones de personas en todo el mundo, generando mucho sufrimiento. Gente con la que te cruzas de repente decís, acá está todo bien, el tipo está recontra feliz, recontra bien, pero por dentro es una procesión. La salud mental en general en Paraguay es parte de una política pública de cuidado, en la que se hace foco, en la que hay inversión, o es como muchas otras cosas en Paraguay que tiene que venir una feroz pandemia, una feroz epidemia, como para que empecemos a hacer foco.
Sí, o sea, en los papeles es una política nacional, ¿verdad? De ahí a que se cumpla, sí, hay, creo que hay un gran trecho todavía. Y hay un problema con el tema de salud mental, y como un montón de otras enfermedades, pero con salud mental se nota mucho más. Y esto es un problema global. La salud mental la queremos resolver desde lo sanitario. Y hoy yo hablo con muchos psiquiatras que tienen esta perspectiva y me dicen, mira, viene la gente con depresión, viene la gente con problemas de salud mental, buscan la etiqueta de enfermedad mental, pero en el fondo el problema que tiene es precariedad laboral, ¿verdad? Es un altísimo nivel de estrés, de estilo de vida, es súper estresante. Y eso yo como psiquiatra le tengo que resolver con una terapia, con algunas pastillas, y no es así. No, estoy resolviendo el problema de raíz. Entonces, yo creo que esto es una bola de nieve, y en el primer mundo mucho más que en el nuestro, ¿verdad? Que trata de resolver desde lo sanitario, desde los médicos. El sistema de salud está como recibiendo ese último eslabón del problema, ¿verdad? Que es un poco el modelo de sociedad que tenemos. Hiper estresada, que duerme poco, ¿verdad? Que tiene que producir, que tiene que competir, ¿verdad? Que son, por ahí estoy diciendo todos valores, ¿verdad? Pero de manera equilibrada, ¿verdad? Esta sociedad hiperactiva, a gran parte de la población, o hay gente que puede tolerar eso, pero gran parte de la población no, y termina teniendo problemas de salud mental. Y muchos de ellos no son solucionables a través de los hospitales o de los centros de salud, ni siquiera con una terapia, claro, o psicoterapia o lo que sea, ¿verdad? Que cuesta un montón de fortuna también, sino es cambiar un poco el modelo.
Estamos con los compañeros de Noticias Paraguay en este momento, están Caro y Juanca también. Estamos con el doctor Guillermo Sequera compartiendo aquí la mañana monumental. Y quisiera tomar un poco, para aprovechar el tiempo de aire con los compañeros, estaba guardando esto para hablar y meternos al COVID en particular. El informe de ayer, Guille, muestra el mayor número de contagios si es que miramos por la cantidad de casos positivos. Más de 4.017 en total. Si miramos en porcentaje de positividad, vemos que un comparativo que los compañeros tienen en rutina muestra que el 4 de junio tuvimos 8.643 muestras tomadas, 3.481 contagios, un 40% de positividad. Ayer, 30%. La diferencia, aunque estén cercanos los 3.481 casos y los 4.017, es que en junio de 2021 teníamos 111 fallecidos y ayer reportaban 8 personas fallecidas. En junio de 2021 teníamos casi 4.000 personas internadas, gente desesperada buscando oxígeno, ya no aguantaban ni siquiera desde el sector privado con eso. 605 personas en terapia intensiva. Ayer teníamos en el reporte 264 personas en salas de internación, 59 personas en terapia intensiva. ¿Por qué esta diferencia? Hay que hablar de las vacunas como el factor fundamental. Hay que hablar de la variante Omicron, que es luego una variante más leve, entonces es normal que tengamos este tipo de números. ¿A qué hay que atribuir?
La reinfección puede ser más leve.
La inmunidad natural, que te dicen muchos, no, ya adquirieron inmunidad natural. ¿A qué hay que atribuir estos números que están en pantalla para los que están viendo NPI ahora, Guille?
Y son varios factores, ¿verdad? Primero, la comparación así rápida me parece un poco incorrecta. Es cierto, los números se parecen, pero son momentos diferentes, ¿verdad? En junio estábamos en el 80% de la ola ya, ¿verdad? Donde hay que entender siempre que la aceleración se da primero en la cantidad de casos y luego van apareciendo las internaciones y luego van apareciendo los muertos. Es más o menos así el ritmo, ¿verdad? La curva de casos y la curva de internaciones y la curva de muertos. Tiene una cronología. Entonces, si la cantidad de contagios está aumentando esta y la siguiente semana, la cantidad de ingresos va a aumentarse progresivamente en las próximas semanas. Va a ser con una diferencia de 10 días, más o menos, de 12 días. Vamos a empezar a ver un aumento del número de internaciones y también de fallecidos. Ahora, es más leve. Esto es una discusión global, ¿verdad? Muchos quieren ser prudentes con decir que es más leve, sino que esta variante, sino que realmente los humanos somos ya otra variante. O sea, nosotros somos otra variante en ese sentido. ¿Por qué? Porque o estamos vacunados, o ya pasamos la enfermedad, o las dos cosas. Ya pasamos la enfermedad, estamos vacunados, ¿verdad? Somos otra variante de humanos, que ya superó, que sobrevivió al COVID. Porque están los que murieron, ¿verdad? Que ya no están. Y entonces volvemos a contagiarnos, y gran parte tiene una cierta inmunidad. El virus no es más. Nosotros no somos más naif al virus, ¿verdad? Ya le reconoce algo. Están los que igual fallecen, igual en las reinfecciones. Tengo amigos que están en los Estados Unidos y van a mirar esto. Reinfección está mucho más grave que la primera vez, ¿verdad? Sí. Entonces, hay de todo, ¿verdad? Aquí, historias puntuales para el epidemiólogo son importantes, pero no tanto como la historia poblacional. ¿Qué ocurre en la población? No interesa, ¿verdad? Para mí es importante ver dónde primero empezó Omicron y qué hizo, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver qué pasó en Sudáfrica. Sudáfrica es un poco que nos puede predecir. Es cierto que los datos de Sudáfrica son un poco, hay que agarrar con pinzas, ¿verdad? Yo le decía la vez pasada, creo que estaba hablando con Fusilo de esto. Y Sudáfrica tiene mucho más subregistro que nosotros. Por ejemplo, si nosotros, Paraguay, tuvimos un exceso de mortalidad de 18.000 personas, ¿no? Y se nos murieron 16.000 de COVID. O sea, hay un 2.000 de más que no pudimos ver de qué era. Probablemente era COVID. Entonces, hay un 10% más que erramos. Pero no es nada con respecto si comparamos ese número, ese mismo dato en Sudáfrica. Sudáfrica te dice, murieron 90.000 de COVID, pero nuestro acceso a mortalidad es 250.000. O sea, hay un subregistro muy grande, hay que tomar con pinzas. Y muchos países tienen este problema. Ecuador tiene este problema, ¿verdad? Entonces, hay que saber mirar esos números. ¿Y qué pasó en ese país donde empezó Omicron? Hizo un pico espectacular de casos en una población que tiene, no llega al 30% de vacunación. Nosotros por lo menos ya estamos cerca del 50% de vacunación. También ahí las dos dosis. Y causó mucha muerte, pero probablemente es un cuarto o un tercio de la cantidad de muertes que causó la última gran ola que ellos tuvieron con Delta, creo. Entonces, un poco, ese es lo más probable que nos esperemos, ¿verdad? Tener un cuarto, un quinto de mortalidad de nuestra última gran ola, ¿verdad? ¿Quiénes van a fallecer? ¿Quiénes van a ser los que van a tener más graves? Y bueno, miremos los últimos dos meses, si nosotros miramos la cantidad de fallecidos que tenemos, que creo que está alrededor de 200 y pico, 250, algo así, el 70% o 75% son no vacunados. Es un 25% de vacunados, es cierto. Y hay días que es más vacunado y todo. Pero en el global es un 25%. ¿Sí? Y es interesante ver también que la media de vida, la media de edad que tenían los muertos no vacunados está alrededor de 60 años, y la media de edad que tienen los vacunados está alrededor de 75 años. O sea, es gente un poco más anciana, ¿verdad? En los que habitualmente, no solamente la vacunado COVID, sino cualquier otra vacuna, voy a decir en términos coloquiales, le cuesta aprender, ¿verdad? Se dice así, ¿verdad? Le cuesta aprender, no solamente la vacuna COVID, sino un montón de otras vacunas. Pero ese 25 y las coberturas, perdón, me estoy extendiendo, ¿verdad?
No, pero interesantísimo.
Ahora, eso es.
Las coberturas, si vemos los muertos en el histórico de Paraguay, el 80% justifica los que tienen más de 50 años. De los que mueren, de los que van al hospital, o sea, los que estresan al sistema, el 80% de toda la carga de muerte, de enfermedad grave, ¿verdad? De los que se hospitalizan, los que van a UTI, el 80% y más en algunas veces son los mayores de 50 años.
Independiente al COVID.
Hablando del COVID, exclusivamente COVID.
Okay.
Esa población está vacunada en un promedio en un 75%. O sea, hay un 25% que no se vacunó. Pero ese 25% que no se vacunó explica el 75% de los muertos. Esa es la relación que tenemos que ver. Y ahí o sea, hay que hablar en términos relativos. Ahí lo que decimos es 17 veces más la mortalidad, por ejemplo, en los no vacunados que vacunados. ¿Verdad? Cuando vemos los números absolutos nos engaña un poco. A la pucha, hay más muertos vacunados que no vacunados.
En ese sentido, doctor, ¿vos sí. ¿cambiarías la forma en que se está comunicando por parte del Ministerio de Salud?
Sí, yo hablé esto con el equipo, con el ministro, creo que es el momento de hacer un informe semanal, pero también hay una necesidad de transparencia permanente, que es una exigencia social hoy día, sí. ¿Verdad? La cual ya tenemos prácticamente sistematizado, no es ningún esfuerzo para nosotros estar publicando eso. Quizás lo que tenemos que hacer es hablar menos de eso todos los días.
¿Sabes por qué creo que la comunicación es fundamental? Si tienen los compañeros de NPI la placa de fallecidos, hay un punto en el que sí creo que es importante hacer esa disquisición, Guille. ¿Por qué? Porque vos hoy ves el reporte de personas fallecidas y ves... Ah, no, pero espera un poquito. Fallecieron más personas vacunadas que no vacunadas. Es lo primero que te dicen los antivacunas o la gente que por ahí tiene algún cuestionamiento.
A 15 días pasa eso. Y ese día explotan todo. Todo el resto de la semana murió claro, no vacunado.
El resto de la semana te dicen, esos son datos mentirosos. Sí. Pero ayer todos le dieron la razón, ¿verdad?
Y yo recuerdo, empezaba el momento complicado de la pandemia con los fallecimientos y se había reportado el fallecimiento de una señora de 94 años. Y la mujer falleció, era COVID positivo. Y hago ese informe en el telediario y en la pausa me llama el doctor Antonio Cubilla. Y me dice, Santi, mucho cuidado con la persona que murió de COVID y la persona que murió con COVID, porque son cosas diferentes. Y hay que hacer esa diferencia. Porque si no, alguien de 94 años, con un montón de comorbilidades, que ingresó al sistema de salud y le detectaron COVID, probablemente pudo haber fallecido por otra cosa que no era COVID. Pero en el reporte va a estar en el grueso de gente que murió como consecuencia del COVID. Hoy esa disquisición es fundamental, doctor.
Y todo lo demás que mencionó el doctor.
¿En qué momento podemos empezar a ver en el reporte que esa persona de 75 años que falleció y que era COVID positivo, falleció de COVID o falleció con COVID?
Se puede hacer eso, de hecho hay un equipo que hace, pero es un proceso mucho más lento porque es una discusión clínica. Hay que discutir con el médico tratante, hay que tener todos los papeles y necesitamos los datos a tiempo real, o por lo menos 24-72 horas. ¿Verdad? Los muertos de ayer, por ejemplo, la mitad era del día anterior, y la otra mitad era de los últimos 5 días, ¿verdad?
Ah, mira.
Entonces, porque llegan todo el informe, bla, 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 tienen todos los datos listos, sale, ¿verdad? Es más o menos así el circuito. Definir si fue con COVID o por COVID es una discusión clínica que lo tiene que hacer el médico tratante realmente. No tiene que hacer la dirección de vigilancia. La vigilancia puede apoyar, pero tiene que hacer el médico tratante. Él es el que tiene que poner, sí, tenía un test positivo, pero realmente murió de esto. Y tiene que poner causa de mortalidad, esto.
Claro.
¿Verdad? En el informe de defunción. Eso nos facilita muchísimo a nosotros. No hay nomás una cultura de eso. Ni pocos son los médicos tratantes que hacen el informe de defunción. Generalmente hace un médico residente, un médico que no le conoce al paciente. Lastimosamente es así, ¿verdad? Sí. El último documento rápido va a los trámites, ¿verdad? Porque falleció, no queremos más tener esta carga encima, ¿verdad? Entonces, pocos hacen bien el informe de defunción. O sea, ahí tenemos un déficit. Si queremos tener ese tipo de disquisición, se puede hacer retrospectivamente, pero llevará muchísimo tiempo.
Y doctor, cuando decís que lo ideal...
Pasa con dengue también. Pasaba muchísimo eso con dengue.
Lo ideal podría ser un informe semanal. ¿Cómo sería un informe ideal que no nos permita confusiones o comparaciones inexactas, por ejemplo?
Yo creo que el espíritu un poco de la conferencia de prensa semanal es eso, ¿verdad? Quizás se pierde porque hay demasiada información de vacunas, esto y lo otro... Y el espíritu se pierde en ese sentido. Quizás sacar un flyer, ¿verdad? Y expresarlo más en tasas, en porcentaje, en números, más que en números absolutos. En números absolutos te engaña, ¿verdad? Ves que hay más gente internada, por ejemplo, vacunada, y obvio, y más de 60 años, y obvio, ellos son la población que más está vacunada, mayores de 60 años, o sea, es la vacunada. El día que estemos 100% vacunados, una vecina, pues 100% de los internados son vacunados.
Claro.
Y obvio, ¿verdad?
Si el 75% está vacunado, obvio que va a ser la mayoría.
Exacto, ¿verdad? O la vez pasada vi que de tuiteaban, se contagian más los vacunados, increíble. Claro, hoy somos más los vacunados. 47% de los contagiados, un titular de un
los
diario.
Más contagiables son
47% de los contagiados son no vacunados. Eso quiere decir que 53% son los vacunados que están contagiando. Y los antivacunas se agarraron. Fíjense, hay más vacunados que se contagian. O sea, obviamente ya pasamos el 50% de vacunación de la población. Vamos a verlo el fenómeno de contagio.
Entonces,
distribuido parcialmente.
Sería como un informe semanal sin dar números de datos exactos, pero sí con porcentajes y bien aclarativo en vez de hacer un informe diario.
Yo voy a volver a insistir en un tema que insistí mucho cuando estaba como director. Necesito que otros ojos vean nuestros números. Nuestros números son públicos. Ustedes se pueden descargar las bases de datos y analizar. Esos análisis que nosotros hacemos y presentamos lo hace el Ministerio de Salud. Pero me encantaría que la universidad haga también y nos muestre. Acá lo que nos está diciendo el Ministerio de Salud. Acá el Ministerio de Salud se equivocan. Esto tiene que presentar así. Eso es lo que yo espero de gente que se dedica a esto también, ¿verdad? A mí me preocupa muchísimo que acá la verdad absoluta del dato la tiene el Ministerio de Salud y nadie le discute, ¿verdad? No estoy cuestionando, ¿verdad? Porque soy parte de ese equipo, pero sí estaría bueno discutir con gente que hace análisis también y que haga lo mismo análisis o le agregue con creatividad metodológica, matemática, ¿verdad? Epidemiológica, otra forma de ver los mismos datos que nosotros vemos. Ese es un déficit que tenemos en nuestro país. Nosotros vemos cómo hace en Chile, cómo la universidad saca tasas, gráficos, mapeos espectaculares, ¿verdad?
Se involucra
como
más.
En Argentina, en Uruguay, la Universidad de la República, en Brasil, algunos centros de investigación. Acá todos están en la gradería, ¿verdad? Y opinan, es cierto, y algunos te dan buenas ideas. Seguramente es tema de plata, ¿verdad? No hay plata para hacer esto. No tienen plata para... Mira, dedícate a empujarte. Este equipo quiero que se dedique. Porque, no sé, por ahí no ven un nicho. Pero yo veo un nicho de publicaciones... Era interesante que se podrían sacar. Si la UAA, por ejemplo, tiene un equipo donde está Pastor, por ejemplo, donde está un equipo de ingenieros informáticos, con los cuales nosotros nos reunimos y les explicamos, manejan mucho nuestra metodología, y ellos empezaron a hacer alguna, y de hecho tienen una publicación también sobre eso. Eso yo espero, ¿verdad?, de la gente que hace ciencia en nuestro país.
Si Juanca o Caro quieren hacer alguna consulta, no sé si están ahí Juanca, Caro, y quisieran preguntarle algo puntual al doctor Guillermo Sequeira aprovechando este contacto con NPI.
Sí, correcto. Por favor, doctor Sequeira, si podría explicar a los padres la importancia de la vacunación a nuestros niños, porque hasta ayer se tenía el dato del registro que se está realizando en este momento y es muy bajo ese porcentaje de padres que ya cumplieron con completar este registro para que más adelante ya podamos acceder o los niños puedan acceder a estas dosis pediátricas.
Bueno, con respecto a la vacunación infantil, sí, cada vez tenemos más evidencia la seguridad que tienen, ¿verdad?, de las diversas vacunas que se están utilizando, tanto en el norte del mundo como en el sur del mundo, porque son vacunas diferentes en algunos casos, ¿verdad? Entonces, tener la tranquilidad de que ya millones de niños fueron vacunados y con muchísimo seguimiento de estos niños vacunados y no hay problemas, o sea, tengan la tranquilidad de eso. Ahora, yo como salubrista, yo quiero seguir insistiendo en la vacunación de los adultos. Son el 99% del problema, ¿sí? El 99% del problema. Si hoy tenemos fallecidos, si hoy es cierto, vimos que falleció un niño por COVID, ¿sí? Pero del total de personas que fallecieron, de las más de 16.000 personas que fallecieron en nuestro país hasta el momento, ¿verdad?, creo que no llegan a 60 los fallecidos, los niños fallecidos. No quiero minimizar, o sea, no estoy diciendo que 60 muertes no son nada, son importantes. La campaña de vacunación también tiene que cubrir a los niños, pero hay prioridades. Un sistema de salud que está saturado de adultos y es un caos en los adultos no le ayuda a los niños también, ¿sí? Entonces, el esfuerzo de vacunación, y hoy la mayor mortalidad se ve justamente en estas poblaciones adultas mayores, y principalmente hace unos días yo compartía un tuit donde mostraba las regiones sanitarias, un tuit de vigilancia. Sí. Las regiones sanitarias que tienen menos cobertura son las que más mortalidad tienen. Sí. ¿Verdad? Y bueno, pero ese mapa, ¿realmente un mapa de qué es? De acceso a la salud. ¿Cuáles estaban en los primeros lugares? Canín de Yuca, Zapaca, Aguazú, San Pedro, Boquerón. O sea, era un mapa de acceso a la salud. La gente que no se está vacunando es porque no está accediendo al sistema de salud. No porque no le queda cerca, no le queda lejos, sino porque primero no tiene cultura lo de ir para controles, se va cuando está grave. Es una cultura lo del paraguayo, principalmente los hombres.
Cordillera hizo una jornada de asueto para vacunación, y fue un éxito. Hoy publica el diario Última Hora. El intendente Olmedo de Santa Elena dijo, paramos todo un día y llevamos la vacunación a la gente. Y la gente se vacunó.
Y todas primeras dosis.
¿Sí?
Fue un super y ese tipo de medida. Hoy leía que Milei sorteó su sueldo, ¿verdad?
Sí.
Y más de 1 millón de personas se inscribieron para... Yo estaba pensando, ¿qué tal si los diputados de estos departamentos su sueldo de enero sortean, ¿verdad? Para los vacunados las últimas 2 semanas.
Van a quedar pobres si hacen eso.
No, pero...
Juanca, vos tenés una consulta.
Bueno, sí, Santiago, doctor, ¿qué podría estar indicando esto de que ahora aumente la incidencia en los niños, precisamente? Nos decía el doctor Roque Silva esta mañana que en torno a 3-5% de los diagnosticados como positivos con COVID ahora son menores de edad.
Así es, a diferencia de lo que fue el año pasado, y ni qué hablar el año antepasado, según nuestros datos históricos, es la primera vez también que los niños están... libre albedrío ya, ¿verdad? No están más tan encerrados como antes, estamos más confiados. Lo que pasa es que todo es una perspectiva muy adultocéntrica, ¿verdad? Si el adulto ya se siente seguro porque está vacunado, ya no importa qué pasa con el niño, ¿verdad? Pero el niño no es el que nos va a traer la enfermedad, el niño es el que nos va a contagiar, ¿verdad? Pasa un poco por eso, pasa porque realmente gran parte del año pasado estuvieron muy sobreprotegidos, prácticamente con poco, y también con una cultura de no testar a los niños. Pero cuando en un entorno familiar caía, al niño no se le testaba. Hoy se está liberando un poco más. Esto los pediatras están enviando a testar a los niños mucho más que antes también.
Cuando se discute la cuestión de retorno a clases, hay dos posiciones. Una posición que dice, no, primero hay que vacunar a los niños para que vayan a clases, el 21 de febrero. Y después está la otra postura que te dice, no, estén o no las vacunas, que vayan a aula. Y si hay que vacunar en las escuelas, que sea ese el lugar para aprovechar y llegar a esa población de niños y niñas en las escuelas. ¿Cuál sería tu sugerencia, tu lectura respecto a esto que puede pasar el 21 de febrero?
Sí. Yo creo que la prioridad de los niños a vacunar son los niños con enfermedad de base. De hecho, esos alrededor casi 60 niños fallecidos que tenemos, probablemente el 90% son niños que tenían una enfermedad de base. Un niño con parálisis cerebral infantil, un niño con problemas neurológicos, un niño encamado, ¿verdad? Son excepcionales los niños sanos, y digo sanos entre comillas porque probablemente no sabíamos que tenían, ¿verdad? Que fallecieron o que tienen enfermedad muy grave. Entonces, priorizar la vacunación en esto, los niños que tienen enfermedades renales, los niños que tienen enfermedades neurológicas, diabéticos, esto sí, obesidad, ¿verdad? Sí o sí, estos niños tienen que estar vacunados. El resto, para empezar las clases, mínimamente, o sea, mi posición, ¿verdad? Para protegerla a estos niños. El resto, ideal que se pueda vacunar, ¿verdad? Pero no podemos esperar que estén todos los niños vacunados para empezar las clases, porque va a pasar lo mismo que pasó con la población adulta, ¿verdad? La mitad de la población no más se vacunó hasta ahora. Es cierto, de los mayores de 50 a 60 hay un 75%, pero los maestros, por ejemplo, los maestros un 90% están vacunados, hay un 10% que no. Por ese 10% que no vamos a empezar las clases, ¿verdad? Yo creo que no pasa por ahí. Sí tenemos que priorizar, apuntar bien nuestras balas de plata, ¿verdad? A las poblaciones de mayor riesgo. Esa es mi posición. ¿Puede usarse la escuela como centro de vacunación? Claro que sí. Y de hecho se hace eso. Con la vacuna HPV, que en su momento fue satanizada también.
Sí.
Al doctor Abel le costó muchísimo introducir esa vacuna. Tuvo que él ir casi escuela por escuela, ¿verdad? A explicar la importancia de esa vacunación. Y hoy prácticamente se vacunan en las aulas.
Doctor, con respecto a lo de los maestros, que en el año pasado saltaron en algún momento dado de la pandemia, cuando las cosas estaban bastante graves, una cantidad impresionante de maestros que no se querían vacunar. ¿Eso hoy está ya en un 90%?
Sí, hay un 10% que no se vacunó, ¿verdad? Según datos del MEC, gran parte de ellos no son docentes exclusivamente, ¿verdad? Son del área administrativa y no necesariamente docentes, pero sí.
Nosotros tenemos que hacer una pausa, Juanca, Caro, y seguimos acá conversando después con el doctor Guillermo Sequera, mientras ustedes también cumplen con sus compromisos ahí en NPI. Pero me tomo esto último que mencionaba respecto al tema de las clases, porque es un tema que ahora se debate en casa. ¿Le llevo o no le llevo a clases? ¿Empieza o no las clases? El Ministerio de Salud tiene una posición también el Ministerio de Educación. Y el intermedio en el que hace énfasis el doctor Sequera es, hay que empezar las clases. Si hay que vacunar una población de niños en particular, la de riesgo. Sí,
no podemos esperar a que todos los niños estén vacunados para empezar las clases.
Exacto. Ese me parece un punto central de todo lo que estábamos charlando. ¿Hacemos esa transición, le parece?
Sí, correcto. Agradecemos mucho el contacto y la explicación, por supuesto, del doctor Guillermo Sequera.
Muy bien, un abrazo para los compañeros de NPI. 10:12 de la mañana. No tenemos empanaditas, doctor, pero traje castañas de cayú, si de por ahí querés.
Dios santo.
¿Qué pasó? Vos me estabas hablando en serio.
Pero, claro. Hay que cuidarse.
Pero invitarle a una chipa, un cafecito.
Yo les dije que el 2022...
Nos tenemos todavía el rubro.
El 2022 es el año para cuidarnos, para hacer actividad física.
Sandy, nunca comiste. Nos tenemos
todavía el rubro. Para comer sano. Y les dije que cuando festejemos cumpleaños va a ser con frutas y compañía.
Después se va a su casa y come sangre de marinera de chancho.
Y acá entonces, en lugar de los bocaditos y las chipitas tradicionales, vi que trajo Ali galletitas de chocolate, por ejemplo. Hay castañas de cayú.
Nos vas a pegar la mano si agarramos dos, porque cuesta, no sé, 80.000 por ahí. Esa
no, gatita. No, pero disfruten, por favor, disfruten. Después te quiero preguntar eso, doctor. El tema de los cuidados y qué lugar debería ocupar hoy la salud física y la condición física en general de las personas, la alimentación y el estado físico. Nos acompaña el doctor Guillermo Sequera en esta mañana. Acá ya hay gente que pregunta, o sea que los niños no tienen que vacunarse.
No, claro que sí. Pero si como política nacional hay que priorizar, si el tema, me preguntaron si era para el tema de iniciar las clases. No vamos a lograr que todos los niños se vacunen para iniciar las clases. Y vamos a postergar las clases hasta no sé qué año, ¿verdad? Entonces, si vamos a priorizar, por lo menos empecemos por los que tienen enfermedad de base, ¿verdad? Y si cubrimos a esto, para que estos puedan ir al colegio tranquilo, empecemos las clases y luego la campaña de vacunación al resto de la población sigue.
Mucha gente pregunta, ayer le escuchaba a Mina conversar con la doctora Sandra Irala y le decía, ¿pero cuándo lo que vamos a dejar las mascarillas? Porque uno ya está completamente vacunado, ya tiene las 3 dosis, ya tuvo COVID en su momento, por lo que desarrolló inmunidad natural y qué sé yo. Esta ya es una variante que para algunos países hasta consideran una especie de resfrío nada más, sin mayores complicaciones. Los protocolos son más flexibles también. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué condición tiene que darse para que se asuma ya como algo que va a estar presente de por vida y que uno ya puede retirarse la mascarilla sin ningún tipo de inconveniente y empezar a asumir qué tipo de práctica, decidir cuándo ponerme y cuándo no? ¿Qué tiene que pasar para dejar las mascarillas, Guille?
Primero salir de la ola epidémica, de la pandemia, ¿verdad? Ahora estamos con un aumento de casos impresionante, ¿verdad? Ahora sí es el momento de volver a usar las mascarillas bien, ¿verdad? Cuando vuelan a caer los casos y tengamos, no sé, 27 casos por día, llegamos a ese punto. Ese es un momento como para tener la seguridad de sacarte las mascarillas, ¿verdad? Creo que ese momento se va a volver a dar en los próximos meses, quizás después de esta ola. Cuando la incidencia esté bajísima, es un buen momento para dejar de usar las mascarillas. Después probablemente vamos a tener una ola en invierno, ¿verdad? Una nueva variante, y probablemente una nueva variante. Pero vamos a tener un fenómeno de ya tener gran parte de la población con una tercera dosis, ¿verdad? Gran parte de la población por lo menos con una o dos dosis, ¿verdad? Espero que estemos así. Gran parte de la población ya habiendo pasado recientemente la enfermedad, pues no es lo mismo haber pasado hace un año, la inmunidad no dura tanto, que haber pasado en los últimos 6 meses. Es difícil enfermarse en los 6 meses y siguientes, los 3 meses siguientes. Entonces, es ideal cuando vienen esas olas que vienen, porque ahora el mundo está abierto, entonces una ola te viene, infecta a todo el mundo, pero no está infectando con anticuerpos, ya sean naturales o artificiales, ¿verdad? Si tu última ola fue hace mucho tiempo, las siguientes olas sí pueden causar estragos. Uh-huh. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿verdad? También vamos a tener que hablar cuándo hay que vacunar realmente. Cuando nosotros hagamos proyecciones, la siguiente ola va a estar en el invierno, bueno, hay que ponerse una vacuna, como hacemos con la influenza. La vacuna de influenza tampoco es perfecta y no es muy buena. Es buena, pero no es espectacular. Por eso nos vacunamos más o menos unos meses antes del invierno, porque su efectividad dura entre 4 a 6 meses, su buena efectividad, y nos cubre el periodo en que entra la ola de influenza. Lo mismo, yo creo que las mismas prácticas vamos a tener que ir aplicando para el coronavirus, ¿verdad? Entonces, respondiendo a tu pregunta, cuando las tasas de incidencia están por el suelo, es un buen momento para dejar de usar el tapabocas, ¿verdad? ay, ¿cuándo volver a usar? Bueno, cuando empiece a aumentar, yo creo que vigilancia siempre va a estar sacando, como siempre hizo, sacando alertas. Y como hace el como hace el Oriente, ¿verdad? Países del Oriente. Ellos ya usaban mascarilla, sí, pero no usaban todo el año. Y no usaban todos los inviernos. Usaban los inviernos que su CDC, su dirección de vigilancia, le decía, gente, estamos detectando un aumento de un virus de influenza, ¿verdad? Estacional. Está contagiando mucho, por favor, usen mascarilla en los espacios cerrados. Entonces, todo el mundo con mascarilla en el metro, en el transporte público, cuando entran las tiendas, ¿verdad? O sea, yo creo que esa cultura va a quedar.
Doctor, ahora, la variante Omicron dicen que tiene menor carga viral, por eso afecta menos o tiene como un menor impacto que las variantes que tuvimos anteriormente. Eso en cuanto a inmunidad natural, ¿te da también menor inmunidad que las variantes que tuvimos anteriormente, que eran más fuertes o más graves?
Es muy difícil responder eso, ¿verdad? Y no es tan categórico que tienen menos carga viral, ¿verdad? Sí que es mucho más contagiosa. Lo que está pasando con Omicron, más allá de que sea una nueva mutación, es que está encontrando una población que no es naif. Esa es la gran diferencia. Una gran población que ya es sobreviviente a 2, 3, 4, 5 olas en algunos países de la enfermedad, que ya está vacunada con muchísimas dosis. Tenemos el caso de Israel con 4 dosis. Entonces ahí ellos deciden, por ejemplo, listo, vamos a dejar de hacer restricciones, tenemos relativamente una buena inmunidad, y el contagio que ocurre, hay hospitalizados y hay fallecidos, pero ni se compara a lo que hicieron las otras olas. Y no sé cuánto peso tiene el hecho de que parece que es más leve porque la gente ya está vacunada, porque la gente ya pasó la otra enfermedad, por las dos cosas, o porque el virus realmente es más bueno. En esa ecuación, yo no sé qué es lo que tiene más peso para decir es más leve, ¿verdad? Yo no me animo a decir exclusivamente porque el virus es más leve, no. Yo creo que hay un montón de otros factores, y no sé a cuál por darle más peso, pero es multifactorial el hecho de lo que estamos viendo, de aparenta ser más leve, ¿verdad?
¿Cuál es la base para decir que esta ya podría ser la variante que ponga fin a la pandemia?
Es muy difícil saber eso. Lo que sí, yo creo, y esto es un poco personal, ¿verdad? Creo que vamos a seguir teniendo olas nuevas de nuevas variantes. Van a haber nuevas variantes. Creo que hay que destruir dos mitos que tenemos muy instalados en el discurso, ¿verdad? Y que partió de nosotros también. Uno, que si nos vacunamos todos, vamos a parar el contagio. Cayó, eso es un mito, ¿verdad? Hoy sabemos que el vacunado contagia. Quizás unos días menos, ¿verdad? Pero contagia. Entonces, un vacunado, yo estoy vacunado, tranquilo, no te da la certeza de que no te va a contagiar. Casi igual que un no vacunado para contagiarte. Ahora, la perspectiva de lo colectivo, ¿verdad? Ese yo me vacuno por vos, pierde un poco fuerza ese discurso que es tan fuerte. Ahora, pero no pierde la fuerza del discurso de lo colectivo, ¿verdad? Yo me vacuno para no ocupar la cama cuando vos necesites. Ahí sigue siendo el concepto colectivo, ¿verdad? Entonces, yo creo que vamos a tener nuevas olas de nuevas variantes, pero cada vez vamos a tener recuerdos inmunológicos recientes, ya sea por vacunas, ya sea por haber pasado, que nos va a volver a nosotros como variantes que vamos a resistir las nuevas formas de este virus. Este virus, imagínate. Otro discurso, o sea, otro mito que había. Si nos vacunamos todos, vamos a evitar las nuevas variantes, ¿verdad? Entonces siempre decimos, las nuevas variantes aparecen, y una vez te dije, aparecen en la periferia del mundo. ¿Por qué no hay una variante en los Estados Unidos? Si en Estados Unidos fue un caos. ¿Por qué no hay una variante de preocupación en los Estados Unidos? Hay unas cuantas variantes de interés propia de California, Nueva York, pero ninguna fue así, supuestamente espectacular. Siempre la India, Sudáfrica, Brasil, ¿verdad? La de Francia había
Manaus.
Sido...
¡Manaus!
Claro, encima, dentro del país, otra vez la periferia, no de San Pablo, ¿verdad? Te da un poco de pensar, ¿por qué? ¿Qué pasa, verdad? Y la única que es británica justo después del Brexit, ¿verdad? O sea, llama la atención, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir teniendo nuevas variantes y el virus va a seguir mutando, porque pensemos esto, más allá de la especie humana, el virus se está replicando hoy en las fosas nasales, en los pulmones de todos los mamíferos de la Tierra. O sea, hay varios estudios que muestran que el coronavirus, por ejemplo, en los zoológicos de los Estados Unidos, antes no había, y ahora se enfermaron todos los animales, ¿verdad? Afecta muy mal a los felinos, unos estudios muestran, los tigres, león y qué sé yo. Unos estudios hechos en Canadá muestran que tienen muestras de sangre de años anteriores, previo a la pandemia, y ahora muestran que hoy todos los venados de los bosques de Canadá ya tuvieron coronavirus. O sea, este virus, para nosotros, para ese virus somos una especie más nomás. Ese virus se está multiplicando y nosotros estamos vacunando solamente a los humanos. Este virus se está multiplicando y está generando nuevas variantes en todas las especies de la Tierra.
Y está
estoy complicando, pero
no, pero yo rescato, o sea, sí. Yo rescato lo que estás diciendo porque va a generar un quilombo en esos términos, como recién Robert nos venía a decir respecto al tema de los niños, que vos digas que uno de los mitos que cae es de el vacunado no contagia y me vacuno para cuidarte. En realidad me vacuno para cuidarme. Sí. No me vacuno para cuidarle al resto. Me vacuno para cuidarme yo. Y cuando me decís que nos vacunamos ahora para evitar que el sistema sanitario colapse, es la misma discusión que teníamos con respecto al tema del encierro. ¿Cuánto tiempo es lo que nos van a encerrar para tener listo el sistema sanitario? En realidad nos encerramos por eso nomás.
Sí, esa era nuestra vacuna en ese momento.
Cuando nos encerramos porque no había vacunas y nos decían que encima los tapabocas tenían que ser solamente para el personal médico porque no había luego mucho tapabocas, y marzo, abril, te decían, si vos estás sano, no use tapabocas, porque ese es para el que está muy enfermo o para el personal de salud que tiene que cuidarse.
Costaba más caro,
era todo un tema.
No te sigo, costaba 50,000.
Entonces nosotros estábamos encerrados ahí porque estábamos esperando que el sistema sanitario se fortalezca. Sí. Cuando pasó el tiempo, se armó el quilombo de los tapabocas de oro y de las compras fallidas y de los casos de corrupción y qué sé yo. Ahí mucha gente dijo, perdón por el término, pero vaya la puta. Yo no voy a seguir encerrado. Si el tiempo que yo les di para que traigan los overoles, para que traigan los tapabocas y traigan lo que tenían que traer, el Atracurio, el Midazolam y compañía, no trajeron.
Le dimos tiempo y plata.
Le costó el cargo a Mazzoleni.
Sí.
Mazzoleni se fue porque el depósito estaba vacío. Por eso se fue ese hombre.
Y porque se le dio voz a los números, o sea, los familiares pacientes contaron, che, estoy gastando tanto dinero en Atracurio, ¿dónde está la plata?
Exacto.
Ahí explotó.
Entonces, Guille, si a ese que hoy no quiere vacunarse, porque tiene sus razones, tiene sus argumentos y tiene sus motivaciones,
sí,
vos le querés convencer que tiene que vacunarse para cuidar al resto, sea porque le va a contagiar, te va a decir, el vacunado también contagia, o sea, porque el sistema sanitario puede colapsar, yo estoy en mi derecho de decirte, che, y el sistema sanitario no colapsa, como le dije el otro día, Enrique, por los accidentes de tránsito que tenés, por la gente que maneja en pedo, por la gente que muere manejando una motocicleta y no tiene condiciones, por el tipo que sale al carril contrario al que tiene que salir y hace una maniobra y un tipo hace de Spider-Man y se salva, como hoy dice el diario Extra. Si fuera por cuidarle al sistema sanitario, la primera crítica es, che, se mufaron toda la plata durante todo este tiempo, todos los gobiernos que pasaron, y yo tengo que someterme a un tratamiento que no quiero someterme porque tengo mis dudas, porque el sistema sanitario puede colapsar.
Pero es tu vida, no es que otro va a colapsar, vos sos el que vas a ocupar una cama.
Pero es tu derecho.
Sí, bueno, sí.
Es tu derecho.
Que morir.
Claro. Sí. Entonces, por eso te digo, ¿cuál es hoy el discurso sólido, sin mitos,
sí,
que puede lograr convencer con argumento suficiente al que incluso ve que se muere menos al tener la vacuna y dice, yo no me quiero vacunar? Los números no le convencen. ¿Cuál es el elemento entonces hoy fuera de los mitos?
Pensemos otra vez. Voy a hacer por mi mismo discurso, voy a tratar de ser más resumido. Hay diferencia de 2 o 3 días de menos contagio de un vacunado. O sea, hay una diferencia, ¿verdad? O sea, el que está vacunado contagia menos días que el no vacunado. Pero no es mucho esa diferencia. O sea, no es que uno contagia, el vacunado contagia 2 días y el no vacunado 10. No, es el otro 8 o 10 y el vacunado 5 o 6. Está ahí, 2 o 3 días de diferencia. Bueno, el mito de decir que la vacuna es yo me vacuno por vos es muy útil con otras enfermedades y con otras vacunas. Y lo vivimos con el sarampión, con la fiebre amarilla, con un montón de otras enfermedades, ¿verdad? Y este fenómeno no ocurre no solamente con coronavirus, sino también con influenza. El vacunado de influenza también se puede enfermar de influenza, ¿verdad? Va a tener una enfermedad re leve que ni se va a enterar, pero sí. Igual puede contagiar.
Sí.
¿Y qué pasa con este virus? Con el coronavirus ya en este caso. La persona vacunada, ¿qué pasa? La inmunidad es buena, la inmunidad en sangre es buena, pero la inmunidad a nivel de las fosas nasales, que son otro tipo de anticuerpos ahí, no es tan buena. Estas vacunas no generan anticuerpos ahí. Entonces, uno se enferma, el virus trata de replicarse en el resto del cuerpo, le mata, pero acá sigue sobreviviendo y uno tiene la fosa nasal. Cuando está hablando, cuando está tosiendo, cuando está estornudando, está dispersando. Entonces puede contagiar igual. Ahora, ¿cuál es el discurso que quedaría? Y es por vos, ¿verdad? Es por vos. El contagiarle a otro tiene menos fuerza. Es igual. 2 o 3 días de diferencia. Esos son 2 o 3 días de diferencia. Pero realmente es por vos, por tu vida, que tenés que vacunarte, ¿verdad? Esa es la evidencia que nosotros tenemos que mostrar, el impacto que tiene la vacunación, cómo reduce 17 veces la mortalidad en la población, si comparamos con la población vacunada versus no vacunada, ¿verdad?
Y con eso que estás diciendo, ¿vale la pena meter, aunque lo haga Australia, aunque lo haga Argentina, aunque lo haga cualquier otro país, siendo nosotros un país autónomo? Me acuerdo las marchas de Federico Franco, Paraguay es soberano, y el rollo salía con su Paraguay es soberano. Siendo nosotros un país autónomo, soberano, ¿vale la pena un pase sanitario, una obligación de vacunar a alguien para entrar a un lugar y que eso sea ley?
Yo no estoy convencido del pase sanitario. Realmente, justamente por esto, ¿verdad? El vacunado puede contagiar. Yo creo que va más a el espíritu de que la gente se vacune para reducir la mortalidad en el resto de la población, ¿verdad? Pero ahí pierde, al destruir este mito, pierde un poco fuerza este discurso de vacunarte para no contagiar. O sea, es vacunarte realmente para salvar tu vida.
Claro.
Y no sature el sistema cuando otros, en los que, como dijimos antes, no prende la vacuna y tenemos que atender. Y las otras epidemias, como bien dijiste, el accidente de tránsito están vigentes, ¿verdad?
Lo que la sociedad paraguaya de médicos ahora dice, nosotros tampoco estamos de acuerdo con el pase sanitario. Sí, si lo que buscamos es preservar el sistema sanitario, en todo caso creemos un seguro. Y se armó un escándalo y que dijo que cuando venga el ministro van a presentarle la propuesta de un seguro anti-COVID. Dice que es que cada no vacunado pague, dice, el Estado te pone una vacuna gratis. Si vos no querés agarrar esa vacuna, podrías bien evitar una forma grave de la enfermedad. Al no vacunarte, bueno, vos sos un potencial costo para el Estado en cuanto a terapia intensiva. Bueno, entonces tenés que pagar 300.000 por mes. O, si no tenés el seguro y te contagias de COVID y vas a terapia intensiva, vos tenés que pagar el 100% de los gastos.
Yo creo que esa posición no tiene que partir de los médicos. El médico que está poniendo ese tipo de visión, ¿no hizo juramento hipocrático o no sé, verdad? Yo creo que esa visión tendría que partir desde el sector económico, desde el sector legal. Es una discusión jurídica de derechos humanos. Pero un médico que no te va a atender porque no estás vacunado, me parece que nos hizo juramento hipocrático, ¿verdad? Parte un poco también de el famoso caso de los testigos de Jehová, que no quieren transfundirse. Eso está ampliamente discutido, ¿verdad? Y los médicos, de alguna manera, estudiamos muchísimo eso cuando estudiamos ética, ¿verdad? Esas circunstancias. Yo creo que parte del sector médico es lo que me preocupa, porque es una discusión económica y jurídica. Podemos tener una opinión, pero que parta así oficialmente del sector médico, me parece que está mal. Yo creo que el juramento hipocrático nos obliga a atender a todo paciente, no importa su credo, su religión, lo que claro. Él entiende de la enfermedad. Vos podés hacer tu evangelización ahí de, mira, tenés que vacunarte de esto, pero te puedo no atender, o te cobro, ¿verdad? Y claro. Si no tenés la plata, no te atiendo, ¿verdad? Yo creo que me parece equivocado que parta del sector médico ese tipo de debate.
Roar,
¿qué tal? Sí, no me puedo aguantar, discúlpeme, Santi. Santi, por suerte, tiene su política de puertas abiertas.
Sí.
Vos sabés que me gustó el giro que está teniendo esta conversación. Y quiero recomendar incluso un libro, si es que me permiten, por favor. No me voy a cansar de recomendar este libro. Es del escritor canadiense Adam Kahane, que dice Cómo solucionar problemas complejos. y el debate es el que vos estás planteando, doctor, trascendiendo la frontera de la medicina simplemente, porque esto tiene que discutirse a nivel de bioética también. O sea, para mí es necesario esto, incorporar el pensamiento crítico y reflexivo. ¿Por qué digo eso? Porque de vuelta creo que se va a malentender lo que vos estás diciendo. Y ya me quiero anticipar yo. ¿Y por qué sí yo estoy de acuerdo contigo con invocar la solidaridad? Porque para resolver este tipo de conflictos nosotros tenemos que buscar elementos comunes. El tipo que no cree en la vacuna sí cree en la solidaridad. El tipo que cree en la vacuna también cree en la solidaridad. Y si bien es cierto, yo estoy pensando en mí, cuando pienso en ese escenario crítico de que a mí me puede faltar, al otro le puede faltar una cama, me parece impersonal e intrascendente. Pero cuando yo pienso que a mí me puede faltar una cama, eso se vuelve personal.
Exacto.
Allí activo yo ese valor, que es un valor que le funcionó a Sudáfrica, que es un valor que le funcionó a muchas naciones, y que es la solidaridad. Pero ¿cuál es la clave para poder hablar en estos términos? Lo que vos estás haciendo acá, y yo públicamente digo, admiro tu valentía, porque creo que estás hablando con mucha transparencia y honestidad, que es lo que dice Anca Hay. Nosotros tenemos diálogos hipócritas, donde solamente estamos viendo lo que nos conviene a nosotros para defender un credo, para defender cuestiones económicas, pero la verdad es la que tiene que trascender. Vos me decís, pero ¿quién tiene la verdad? Y aquello que nos conecta realmente a todos, o que nos puede resultar beneficioso a todos. Y digo nomás que se va a malinterpretar porque pareciera ser esto que ya es intrascendente vacunarte. Bueno, pues si él contagia, porque es lo que te dicen los antivacunas.
Sí, sí.
¿Para qué yo me voy a vacunar? ¿Cómo vos, doctor Sequera, sabes cuál es la respuesta inmunológica que va a tener mi cuerpo? Si yo hago deporte, si yo me alimento bien, si yo le recibo al sol y me acuesto cuando el sol se va y me tomo la energía solar para proteger mi funcionamiento orgánico. De todo eso hay, y vos ya habrás escuchado también. Entonces, ¿cómo vos me vas a querer ni a imponer a mí una vacuna? Si vos no tenés certeza de cómo yo voy a reaccionar. Y ahí nomás, permitime el atrevimiento y te dejo, después y me voy. Yo lo que digo, lo que está probado es que la vacuna genera una respuesta inmunológica. Si vos tenés buenas defensas, porque sos un tipo sano, aún así te va a agregar una respuesta inmunológica.
Exacto.
Y ahí lo que yo digo es, ¿cuál es el riesgo? Y eso te dejo a vos. Si yo soy sano y me pongo la vacuna, ¿cuál es mi riesgo?
¿El riesgo de qué?
Y eso quiero saber.
De que
me genere algún efecto dañino.
De la vacuna.
Porque si yo soy sano y resulta ser que la vacuna es una réplica atenuada del virus, ¿por qué me tiene que hacer daño?
Certezas hay en demostrar de que la vacuna te evita cualquier forma grave de la enfermedad. O sea, hay muchísima certeza sobre eso, sobre las dudas de que la vacuna produce algo, ¿verdad? La vacuna sí ha demostrado producir algunos efectos adversos, pero si hacemos en términos relativos, si vos, por más sano que seas, tenés 20 por millón es tu probabilidad de tener un caso grave de COVID. Bajísimo, o sea, es uno, no sé, pero 20 por millón, puedo poner un número. Si te pones la vacuna y de tener un efecto adverso de la vacuna, es 2 por millón. ¿Verdad? Está 2 por millón. Y el otro, pero lo otro es 20 por millón. 20, 2 por 20, o sea, es 10 veces más la probabilidad de tener un efecto adverso por la enfermedad
que por la vacuna.
Y esa es la gestión del riesgo, que todos los días hacemos, no nos damos cuenta nomás, y elegimos, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre hablo, la vacuna más jodida, o sea, te cuida, muy buena, una enfermedad mortal, pero que tiene más efectos adversos, súper conocida, es la vacuna de la fiebre amarilla. Uh-huh. Es una vacuna de virus vivo, el virus entero vivo, atenuado un poco tonto, te ponen 20, 25 por millón las probabilidades de que te genere la enfermedad. Y los perros se ponen, cada año vaya acá murió. ¿Verdad? Ni cuestionan, ni preguntan de qué marca es, que a veces un año es de la India, otro año es de la China, otro año. Y se ponen todos los años para ir a morir. Y esa es una vacuna nomás en la vida tenés que ponerte.
Porque pierden la libreta.
Para tener la percepción del riesgo, cómo se pierde ahí. Y una vacuna obligatoria, por ley. Sí. Y nadie cuestiona.
Doctor, a propósito del tema de la frecuencia.
Bueno, entrevistarle un poco. Siempre Naito hizo. llamen, no sé si tienen a un neurólogo de referencia, que les cuenten los efectos adversos de la vacuna de la fiebre amarilla. No sé si vamos a generar el fenómeno que estás contando de, vamos a hacerle correr a todo el mundo la fiebre amarilla, ¿verdad?
De toda la vacuna.
Que está ocurriendo.
O de las playas de Brasil.
El impacto.
No sé si le he preguntado, pero discúlpame, yo siempre quiero romper las pelotas. ¿Te vacunaste, doctor?
Claro que sí, hay todo foto por ahí. Creo que todo el hospital donde me vacuné sacó foto conmigo, o sea.
Porque sabes que dicen que no te vacunaste y que es todo bola, ¿verdad? ¿Escuchaste eso?
Vi un tweet ahí que tomo no sé qué, en un medicamento.
¿Qué? Doctor, te iba a preguntar algo sobre la periodicidad de la vacuna, ¿verdad? Porque vemos que hay dos países que tienen la iniciativa de la cuarta. Ayer hablábamos con la doctora, o antes ayer con la doctora Fabiola Román, y nos contaba cuál es la situación allá en Reino Unido. Allá el Estado dijo, miren, no nos va a dar el cuero a nosotros, imagínense a nosotros, ¿verdad? No nos va a dar el cuero vacunar cada 4 meses, o cada 6 meses inclusive podría forzarnos, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando se plantee la cuarta dosis, va a ser para la población de riesgo, que es la que podría recibir primero. Pero después tendríamos que ver el tema de la convivencia con el virus, porque a un Estado no le da el cuero vacunar tan frecuentemente. ¿Cuál crees que sería en un futuro la periodicidad de la vacuna COVID?
Y anual, probablemente anual.
¿Una por año?
Una por año. De hecho, hay diseños de vacuna. La mejor vacuna está por venir, siempre. Siempre, y eso pasa con todas las vacunas. Cada año tenemos una versión mejorada de las vacunas que teníamos antes. O sea, no es que estas son las últimas vacunas de COVID que vamos a tener. Van a ir mejorando. De hecho, hay diseño de vacunas ya de multidosis. O sea, te pones la vacuna de influenza y coronavirus. Entonces, el plan sería un poco ideal. Cada invierno, que vamos a tener otra ola de influenza y coronavirus, te pones la vacuna que tiene. De hecho, la vacuna para influenza tiene para 3 o 4 variantes. Hmm. ¿Verdad? Y bueno, va a tener también probablemente algún componente para alguna variante específica de coronavirus. Eso es un poco el futuro.
¿Eso crees podría ser en, no sé, para el 2023, 2024, empezar con la periodicidad anual?
Puede ser 2023, 2024.
Y lo otro que te iba a preguntar, hace rato cuando hablaste de las olas que vamos a seguir teniendo, digamos, o sea, ¿vos crees que vos ves la vida futura con esto, un retorno a las mascarillas de repente, 1 o 2 meses por año?
Exacto.
Y porque yo creo que el grave problema que tiene el COVID es la inseguridad que da, ¿verdad? Hoy más estaba viendo en Twitter las reacciones que había ante los festivales que se organizaban para marzo, para febrero, para enero. ¿Qué hacemos con las entradas otra vez? ¿Compramos o no compramos? ¿Hacemos o no hacemos? Y eso es una pavada, algo que se ve en Twitter. Imagino que a nivel empresarial debe ser mucho más jodido la inseguridad que te da, ¿verdad?
Sí.
Entonces, por eso, lo máximo que podría llegar a ocurrir es encierro ya no, cerrar cosas ya no, pero sí que de repente, durante un mes por año, para el resto de nuestras vidas usemos mascarillas, por ejemplo.
Ojalá, O sea, no, tampoco es que yo tengo la bola de cristal y te voy a decir que va a ser así. Pero es un poco lo que tendería a hacer, es lo que pasó con las otras epidemias, ¿verdad? Es lo que pasó también con la gripe española, ¿verdad? 3 años, 3 años y medio más o menos la duración, y luego entra en un periodo de estacionalidad, se va acomodando en el invierno y te da brotes cada invierno, ¿verdad? Ojalá que sea eso. O sea, eso es lo que nos muestra la historia de las diferentes epidemias que tuvimos. Entonces debería un poco corresponderse a eso. Es cierto que COVID de repente te puede dar un virus hacia otro lado, pero ojalá sea eso.
Doctor, ahora hay mucha gente que está viajando y hay muchos que están criticando que estemos en un momento otra vez de muchos casos a nivel país, y dicen justo ahora la gente se pone a viajar y vienen todos contagiados. ¿Es un problema que la gente vaya de viaje y vuelvan contagiados o de por ahí no vuelven contagiados? ¿Es un problema ese?
En este mismo momento el riesgo de contagio hoy en Asunción es el mismo que puede tener cualquier ciudad balnearia de Brasil. O sea, el riesgo de contagiarte acá y allá es muy similar. De hecho, muchas familias que se van interactúan menos cuando están allá, están en su burbuja, prácticamente no se mezclan con el resto de la gente. No se van a discoteca, donde son. Yo le temo a los lugares cerrados y hacinados. Esas son las bombas de tiempo, ¿verdad? Cuando los viajes en familia, son prácticamente están en burbuja, que cuando están acá en Asunción o en la área metropolitana, ¿verdad? Acá, cada día tenés una reunión con un grupo diferente, ¿verdad? Más que en enero que están todo el mundo de vacaciones. Eso tiene mucho más riesgo en términos de contagio.
Claro, no falta el que te dice, esto estamos viviendo por culpa de esos que viajaron.
Claro. Se escucha y se dice.
Pero eso fue al comienzo, ¿te acuerdas?
Y me lleva, claro, me lleva a la época en la que los perros se organizaban para ir a escrachar a la gente que daba positivo.
Y los escrachadores terminaban todos contagiados entre ellos.
¡Claro! Y ahí te pregunto, Guille, mirando lo que pasó en todo este tiempo, en todo lo que te tocó vivir, en todo lo que te tocó decir, en todo lo que te tocó callar, en todo lo que te tocó declarar, hacer o no hacer, ¿qué mirás y decís acá realmente con el diario el lunes? Porque sí, es fácil hacerlo con el diario el lunes. Sí. Nos equivocamos y acá estuvimos bien. Pudo ser criticado, pudo no ser comprendido en el momento, pudo no ser entendido, pero acá con el diario del lunes creo que estuvimos bien. Si tenés que hacer una reflexión, que estoy seguro que hiciste cuando dejaste el cargo de director de Vigilancia de la Salud, ¿qué tenés en la columna de cuestiones aprendidas? ¿Qué tenés en la columna de no lo volvería a hacer ni lo volvería a decir? Aunque eso involucre medios de comunicación. ¿Y qué tenés en la columna de esto nos faltó y podríamos haber hecho o esto hicimos recontra bien?
¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, yo estoy convencido de que ese primer periodo, yo creo el primer semestre del año 2020, se hicieron bien las cosas en términos de gestión de la pandemia, ¿verdad? El hecho de haber cerrado y haber cerrado rápido, pronto y tan bien, porque la gente, el miedo ayudó muchísimo. Una inmunidad de cagazo, como dijo un técnico por ahí, ayudó muchísimo porque el virus ya estaba entre nosotros. Uh-huh. El virus ya estaba entre nosotros. Y estaba tomando fuerza. El hecho de que hayamos hecho una cuarentena tan espectacular, la gente realmente se cuidó por lo menos un mes y medio, cortó de raíz la circulación comunitaria. Y eso realmente nos dio tiempo. Nuestra ola empezó tarde, postergada, y fue aplanada. Cuando todos los otros países tenían pico ahí, en marzo, abril. ¿Verdad? Mira Chile, mira Argentina, mira Bolivia, mira Brasil. Solamente Paraguay y Uruguay no. Y luego empieza esa ola en agosto, septiembre. ¿Y por dónde empieza?
Por Ciudad del Este.
Por Ciudad del Este, que es nuestro poro más grande. Estamos cerrados, entre comillas, pero es... Y es ahí ya una cuestión que me arrepiento que no se haya hecho, ¿verdad? Una articulación conjunta. No, nosotros tenemos que tener políticas de ciudades espejos más allá de lo económico o comercial, sino sanitarias. No puede ser que fue Iguazú o que Punta por ahí, Pedro Juan. Acá hay una cobertura de 80% y del otro lado 10%, ¿verdad? El virus se va a mover y va a enfermar a todos. Políticas sanitarias conjuntas. Eso, Paraguay tendría que ser un ejemplo en el mundo. Ahora sí le interesa también, pero a Paraguay le interesa mucho más eso.
Creo que perdí su micrófono. Sí,
creo que ahí, Javi, si te puede...
Algo está pasando con ese micrófono, está rompiendo las pelotas desde que empezó.
Ahí
sí.
No, inclusive recuerdo, doctor, que hubo un lío, perdón, cuando sí, los de Fox dijeron, no queremos que los paraguayos vengan acá a nuestra terapia, ¿te acuerdas?
Sí. Bueno, entonces, yo creo que es un paso que Paraguay tiene que liderar, y tiene ese ejemplo del mundo, de trabajar conjuntamente eso, ¿verdad? Otra cosa que yo creo que... No quiero decir metimos la pata, pero sí fuimos flojos en generar, es un espacio conjunto de debate de la pandemia. O sea, como que todo el mundo esperaba, inclusive el gobierno, esperaba que hice salud. Era como si fuera que los médicos tenemos toda la certeza, ¿verdad? Cuando este virus en realidad se nos metió en todas las aristas de nuestra vida, ¿verdad? Te hizo romper con tu novia, te divorciaste, qué sé yo. O sea, salud mental, ¿verdad? Que como depende de las circunstancias sociales, más que nada. O sea, la economía. Yo sentí un vacío un poco, todo como esperando lo que diga el Ministerio de Salud. Entiendo la primera parte, pero sí el segundo semestre teníamos que habernos sentado en un espacio mucho más amplio de discusión. El modelo uruguayo en ese sentido es un ejemplar en el mundo, ¿verdad? Tener una comisión de honorables, o algo así se llamaba, honoren, ¿verdad? De grandes pensadores, entre ellos médicos, pero los menos, ¿verdad? De sociólogos, de antropólogos, de políticos, ¿verdad? Acá y una discusión a ese nivel que no es vinculante, pero que asesora al gobierno, le dice, mira, está haciendo mal, nosotros creemos que sí. El gobierno elige después.
Te hace ver desde otra perspectiva.
Eso faltó.
Bueno, acá recuerdo inclusive un capítulo en el que los sectores empresariales, inclusive lo siguen en redes sociales, ¿verdad? El mundo estuvo en las redes luego en esos días, como está botón cerrado, la única forma en que hablábamos entre todos era las redes, ¿verdad? Y era que los empresarios empezaban a decir, es hora de salir de la cuarentena. Y el gobierno lo anuncia a Euclides Acevedo, y después es como que la presión de las redes fue tan grande que Marito da un paso atrás y vuelve a rogar la cuarentena una semana más, ¿verdad? Y ahí yo dije, epa, por presión de las redes sociales, o sea, ¿qué habrá pasado en el debate político-económico del tema, verdad? Claro. Porque si ya tomaron la decisión de salir, fue por por alguna buena razón habrá sido. ¿Cómo puede ser que la gente haya presionado y haya logrado? Yo incluso creo que estaba del equipo de lo que estaba de acuerdo con continuar, pero me sorprendió que se revierta una decisión política de esa esfera, ¿verdad?
Y sí, son decisiones políticas, como bien decís, ¿verdad? Ahí, a ese nivel político yo no llego, ¿verdad? Hay un montón de cosas que se siguen de lo político, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos que los que toman decisiones políticas tengan, escuchen todas las campanas o un consenso de campana, ¿verdad? Que faltó. Ese espacio yo creo que faltó y sigue faltando. Sigue faltando porque esta no va a ser la última pandemia. De hecho, no terminó aún y no va a ser la última. Y esa es la gran diferencia que tienen los países asiáticos con nosotros, con el mundo occidental. En el mundo occidental, en los papeles tenemos todo eso. Pero el mundo asiático ya lo vivió, la crisis ya cerró ciudades, ya tuvieron este caos hace en los últimos 20 años. Entonces, tienen ya la experiencia y tienen ya esta superestructura generada. Entonces, cuando ocurre este fenómeno, se activan. Ese es el paso que tenemos que dar. Estamos a tiempo, seguimos estando a tiempo, ¿verdad? Es cierto, el gobierno no hizo, pero también a la sociedad civil le faltó coordinar un espacio así, a la oposición. O sea, se criticaba al gobierno, pero totalmente descoordinado. Así, eran cabecitas. Incapacidad de coordinación, de crear un espacio de debate. Pues yo empujo un poco a mis colegas, ¿verdad? Los que se dedican un poco a la investigación, a la ciencia, de no haberse sentado en su conjunto a discutir. Yo sé que muchos no se aguantan. Lo mismo ocurre en la política, lo mismo ocurre también en la ciencia, ¿verdad? Pero necesitamos, si la sociedad civil no es capaz de sentarse, ¿verdad? Y dar algunas señales, ¿qué vamos a esperar nosotros de nuestros políticos, de nuestros líderes, ¿verdad? Entonces yo creo que sigue ese espacio faltando, ¿verdad? Para lo que queda de la pandemia y para las próximas. Eso es un espacio que tenemos que generar, ¿verdad? Después vamos a entrar a discutir la reforma del sistema de salud y todo eso, porque por ahí también tenemos que meternos, ¿verdad? Entonces yo creo que ese segundo semestre necesitamos ya crear ese espacio, no se hizo. Y fue el semestre de la cuarentena inteligente, donde yo creo que tuvo su efecto. Aplanamos ese pico. O sea, vos ves todos los otros países de Sudamérica. Todos tuvieron así. La primera ola, que mató muchísimo. Y nosotros no tuvimos y tenemos esa primera ola así, ¿verdad? Achatada. Que toma fuerza, ¿verdad? Cuando entra gamma. Cuando entra la P1, cuando entra la variante de Manao. Que viene de Brasil, es cierto. Mira, en número absoluto, según los registros de migraciones, antes se iban a Brasil 250.000 personas cada verano, ¿verdad? Que mucha gente no hace registro, probablemente mucho más. Ese año se fueron 25.000. Seguro que un poco más.
10%.
10%. O sea, podemos decir, hubo una reducción del 90% de los viajes. Espectacular, si vemos desde ese punto de vista. Pero esa variante iba a entrar.
Claro.
¿Verdad? Cuando el 70% de la población paraguaya está viviendo en frontera, en ciudades espejo prácticamente. Por eso yo insisto en las políticas sanitarias conjuntas con las ciudades espejo, ¿verdad? Bueno, y ahí entra, y bueno, ya es lo que le cuesta el cargo a Mazzoleni, las movilizaciones. Ahí la gente siente el peso de la pandemia. Ahí vos ves morir a tu familia, ¿verdad? Y ahí vos ves que falta la medicación, que no llegaron las vacunas. Todo eso que ya sabemos, ¿verdad? Se destraba eso. Y tenemos a Borba, le tocó asumir, probablemente en el ascenso. Él me decía siempre en broma, que pucha, mira, Mazzoleni sale. Y vos no me avisaste, yo me hubiese avisado que acá iba a subir, ¿verdad? Cuando yo tomo, empieza a subir como loco. Y fue espectacularmente, prácticamente en esa semana que él asume en que empieza a ascender.
Él tenía como un changüí, creo.
Hasta.
En cuanto a la presión social.
Sí, sí. Y le tocó bailar la más difícil, ¿verdad? Fue el periodo más difícil, la escasez de oxígeno, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos teníamos un sistema de salud con más de 700 camas de terapia intensiva. Si eso nos tocaba exactamente un año antes, teníamos 250 camas, 270 camas de la intensiva. Íbamos a tener ese fenómeno muerto en las calles como tuvo Ecuador. ¿Verdad? Entonces, sí, hubo mucha muerte, ¿verdad? Un exceso de mortalidad de casi O sea, cerramos el 2021 con cerca de 45.000 muertos totales por todas las causas, cuando habitualmente hay 30.000 muertos por año.
Pero creo que había días donde era el doble, ¿verdad? De lo habitual.
Sí.
Eran 100 por día al promedio y eran 200.
Así es, así es. Había días que eran más, ¿verdad? Pero en el acumulado el 2021 se cerró con ese exceso de muerte que el 90% está explicado por el coronavirus.
Una cosa y la otra. Cuando decía hace rato, creo que el miedo nos ayudó en la primera etapa. Nosotros justo debatimos en estos días acá con Santi y unos amigos más de periodistas la política de miedo, ¿verdad? Sí, yo creo que en los grupos anteriores que han estado al frente del Ministerio de Salud como que tenían una política comunicacional bastante más más ordenada que ahora, ¿verdad? Ahora es como que, y pasó en estos días, cuando una doctora saca un flyer con el tema de los tapabocas, y dice, esto es la OMS, y después sale directora de otra área y dice, no, eso no es la OMS, eso es falso. Y después sale otro director y dice, más o menos. No iban coordinados, ¿verdad? Y hay algunos que dicen, no, Omicron va a ser más leve, esté más tranquilo, hay que convivir con esto, y sale una directora y dicen, ojo que se nos viene encima. Es como que no sabemos cuál es la política comunicacional del Ministerio de Salud. En ese sentido te pregunto.
Estuve 2 meses en España y puteamos lo mismo. O sea, esto es un fenómeno que le ocurre a todas las poblaciones y le critican la política comunitaria. Es difícil.
Manejo de crisis.
Lo del miedo, digamos, hoy en día, y recordábamos cuando el viceministro Portillo nos contaba al aire, el entonces viceministro nos decía, estamos trayendo 1.000 sábanas mortuorias. Y era como que, ¿qué? O sea, va a haber 1.000 personas, van a morir 1.000, ¿verdad? Nos asustaba mucho cuando eso. ¿Cómo estuvo bien, digamos, estuvo bien enfocar por el lado del miedo en ese momento y crees que es válido seguir haciéndolo?
Fue útil, hoy te digo, en el diario del lunes, fue útil el miedo, ¿verdad? Pero no puedes estar siempre con el miedo, o sea, pierde también su fuerza ese mensaje, ¿verdad? La gente ya vivió, ya se murió, ya está vacunada, o sea, hay muchas cosas que te dan esperanza y es cierto, siempre la incertidumbre va a estar ahí. De hecho, no por saber más o darle más racionalidad al problema, tenés más certeza. Puede ser todo lo contrario. Tenés más variables que está ahí, claro. Te complica más, ¿verdad? Y gestionar eso es difícil, ¿verdad? Desde la ciencia misma.
Guille, por último, eso que reflexionabas y que decías, ¿puedo resumir en que nunca más debe gestionarse una pandemia solo con médicos? ¿Nunca más una crisis sanitaria solo con médicos? ¿Nunca más una crisis económica solo con economistas? ¿Nunca más una crisis política solo con políticos? Aplicable a cualquier tipo de crisis.
Totalmente.
La necesidad de incorporar diferentes miradas a un mismo problema. Porque si yo noté algo durante la gestión de pandemia en general, era que a Sequera se le pedía que saque su nuevo protocolo sanitario que iba a resolver si a la gente se le iba a detener o no se le iba a detener en la calle. Y ahí vos decías, che, Euclide, vos no sos ministro del interior, manejás la policía, sos abogado, conocés las normas, ¿por qué no le da una mano a la gente de salud? Y decía, che, ministro de educación, Bonio solo encargado de decir, estas son las condiciones que yo voy a crear para que el retorno a clases sea un retorno seguro, que no tiene que depender de salud, tiene que nacer de la posibilidad que tiene el MEC de generar un entorno y la comunidad educativa de generar un entorno. Pongo los nombres, pero aplicable a cualquier cartera y a cualquier ministerio. Economía. Acá debatimos en algún momento en el programa. Che, ¿por qué pico tiene que ser Sequera el foco de la crítica respecto a un decreto que dice que los bares son focos de contagio? ¿Y por qué no el Ministerio de Economía o de Hacienda ser el encargado de decir, si este es un problema, para mí solucionarlo es muy sencillo al saber que este va a perder 20 millones de guaraníes en una semana si yo le cierro su local? 20 millones mucho menos que gestionar 1.000 personas en las unidades de terapia intensiva o en las camas de internación. Salgo ganando, pongo la plata ahí. El no haber tenido una mirada multidisciplinaria y dejar todo en manos de salud fue uno de los problemas más complicados del manejo de la pandemia.
Sí, tal cual, y es lo que dije antes, ¿verdad? Creo que todos esperaban, y nosotros también en esa costumbre de no saber decir que no, ¿verdad? Asumíamos. Ese fue un gran error. Pero sí, no quiero echar la culpa, ¿verdad? Che, no hicieron nada. No, hicieron, ¿verdad? Hicieron su protocolo, ¿verdad? Nosotros le corregíamos o le dábamos nuestra opinión. Había mesas de trabajo con el MEC, con la gente de Interior, el Ministerio del Interior, ¿verdad? O sea, sí se generaron esos espacios. Pero siempre, y creo que con la visión de esperar que dice el Ministerio de Salud, que obviamente está dominado por médicos, ¿verdad? La salud es mucho más que eso, ¿verdad?
Creo que nunca antes supimos quién era el director de vigilancia o el director del PAI. O sea, sabíamos.
Tipo, la otra vez a Cabello fue, dejó.
Claro, le entrevistábamos eventualmente, pero ahora.
Iván Allende.
Ahora los vemos todo el tiempo. O sea, sí, sabíamos nosotros, digamos, pero la gente así, los que nos dedican al periodismo y a la medicina, probablemente no sabían todo el tiempo quién es el director del PAI, quién es el director. O sea, usted, de verdad que se formó como un. O los viceministros de salud mismo, ¿verdad?
O los presidentes de las sociedades científicas.
Claro.
Que tuvieron voz también en todo este tiempo, ¿verdad? Pucha, ¿cuántas veces hemos llamado al presidente de la sociedad de neumología? A la presidenta de la sociedad de infectología.
Ahora es presidente.
¿Verdad?
¿Y cómo cambió eso? No solamente una. Yo creo que el ejercicio previo fue ese caso gigantesco de dengue que tuvimos, ¿verdad? Que por cierto, era mi siguiente pregunta. Una vez nos contaste cómo era una cuestión cíclica lo del dengue. ¿Cuándo va a ser el siguiente año de casos de dengue?
Muy difícil saber ahora, a esta altura, ¿verdad? Sí, nosotros creíamos que este año iba a ser leve, sí, por los serotipos que están circulando. Tenemos que estar atentos a qué circula en Brasil. Y hay un serotipo que hace más de 10 años no circuló en Paraguay, que es el serotipo 3. Hace años, 10, 12 años o más, creo que ya no está más en Paraguay, o que hizo su última epidemia. Entonces hay una cohorte grande de paraguayos que no estuvo expuesto a ese serotipo, nuevamente. Entonces cuando ingrese ese serotipo vamos a tener... ¿Y dónde está ese serotipo? La última vez que vi, que fue el año pasado, ¿verdad? Que no, pero viene el año pasado, metido el año pasado. No había casi serotipo 3 en Brasil, o estaba muy al norte, ¿verdad? Cuando ese serotipo venga a San Pablo, probablemente ese mismo año vamos a tener una epidemia en Ciudad del Este, ¿verdad? En el norte del país, en Pedro Juan, y algunos casos en Capital. Y el siguiente año ya es en Capital, de manera explosiva. Más o menos ese es el circuito, cuando hay un serotipo.
De una forma grave, sí.
Guille, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, éxitos en tu retorno a Barcelona, y no sé si estás de nuevo por Paraguay en algún momento, ya te quedas por allá, ¿cuál es el plan?
Yo tengo permiso hasta finales de marzo, ¿verdad? Sí tengo, probablemente voy a extender un mes más, ¿verdad? Porque tengo una propuesta de hacer una rotación en un centro de vigilancia europeo, en el EuroCDC, y quiero estar en Estocolmo. Quiero conocer también la experiencia de Suecia, que es bastante interesante ver lo que ellos hicieron, cómo enfocaron la pandemia. Quiero discutir con los actores de esa experiencia. Y bueno, y a finales de febrero, principios de mayo, estar de vuelta por Paraguay. Mi plan es defender la tesis ya en julio, depende de la fecha que me pongan.
Pero digo, en tu foco profesional, ¿hay algo que te interesa hacer en Paraguay que decís... esto me interesaría hacer? Te pongo de ejemplo, después de haber estado en el Ministerio de la Vivienda, le pregunté a Soledad Núñez y me dijo, me interesaría crear un ministerio que de verdad sea de urbanismo y que trabaje con todas las intendencias las cuestiones de urbanismo en particular, que acá no funciona. A vos te pregunto, de todas las chances de ejercer y hacer algo en Paraguay después de esta especialización y el paso que tuviste, ¿qué te gustaría hacer profesionalmente?
Como agenda, y creo que vital mía en Paraguay, es transformar el sistema de salud. O sea, yo voy a trabajar siempre por eso, ya sea desde el mismo ministerio, ya sea como docente en la universidad, con investigaciones, con proyectos, con fundaciones, ¿verdad? Yo creo que eso sí me mueve, ¿verdad? Sí me da esperanza de un nuevo Paraguay desde esa perspectiva y apoyar ahí en lo que sea. Ese es un poco el sueño, digamos, ¿verdad?
Gracias, Guille.
A la orden.
Éxitos. Guillermo Sequera compartiendo con nosotros esta mañana aquí en Monumental.